Bueno, muchísimas gracias, Hans Dorville, querida señora ministra María Simón, Martín Dibarbure, Pablo Mandeville, amigos del Cuerpo Diplomático del Sistema de Naciones Unidas, amigos todos. De verdad es un placer estar en Uruguay, que siempre es una patria que nos trata tan bien, y hacerlo en un momento tan importante para el país, recién celebradas las elecciones, que son una verdadera fiesta democrática aquí en Uruguay. Que no se nos olvide que la democracia hay que celebrarla siempre, ¿no? Nunca la tomemos como un dato. Además, quiero agradecer muy especialmente a Hans y a la UNESCO por haberme invitado a participar con ustedes aquí, Agencia Hermana de Naciones Unidas, y que nos invita a reflexionar sobre un tema tan importante para la región latinoamericana y para la comunidad internacional, como es el tema de la cooperación con los países de renta media y sus necesidades especiales. Es además simbólico, como bien decía Hans y decía la ministra, que hagamos esta reflexión en Uruguay, que ha demostrado su compromiso y su voluntad de ser un agente activo en el tema de cooperación, además de su decisión de crear dentro de la Oficina de Planeamiento, de Presupuesto y Planeamiento, el Instituto de Cooperación. Pero como se ha dicho, Uruguay es el único país de América Latina que pidió ser piloto en la iniciativa de la reforma de Naciones Unidas Unidos en la Acción. Cuando nosotros propusimos a Uruguay y apoyamos la petición del gobierno, se nos miró un poco con cara extraña dentro del conjunto de los países que iban a ser piloto, ¿no? Porque Uruguay, un país de ingreso medio, con un alto desarrollo humano, y dijimos en esa ocasión, y pareciera que será cierto, de que si podíamos demostrar que esto funcionaba en Uruguay, entonces estábamos dando un ejemplo para muchos más países de renta media y a la comunidad internacional, y realmente eso ha mostrado haber sido de un gran valor, ¿no? Porque realmente Uruguay ha mostrado cómo el valor agregado del sistema multilateral y de la coordinación y acción conjuntas para aumentar la eficacia y la eficiencia de la cooperación. Y ha quedado demostrado como un instrumento valioso, no solo del sistema de Naciones Unidas, sino también del gobierno, que es una de las cosas que hemos estado discutiendo últimamente. A raíz de esta experiencia, ustedes saben, hace muy poco, las autoridades uruguayas, acompañadas del coordinador residente, estuvieron en Kigali, pero de ahí pasaron a Ruanda, donde se está haciendo, usted mencionó Mozambique también, señora ministra, pero también con Ruanda, que es otro país piloto, que está muy interesado en el plan Ceibal. Y esto ha estado creando unos lazos de cooperación sur-sur, que antes eran inexistentes, claramente muy valiosos, y han habido otros proyectos que han estado siendo evaluados, ¿no? Precisamente con la experiencia de Uruguay, tanto la identificación de los niños al nacer, los CACs, ¿cómo le decías, Pablo? Los nacidos vivos, sí. ¿Y la transabilidad?
Trazabilidad
del ganado, ¿no? Sí, bueno, eso ustedes saben. La trazabilidad. Bueno, así que yo creo que el tema de Uruguay es una muy buena introducción al tema de hoy, ¿no? Así que de verdad qué bueno que escogieron Uruguay para hacer esta reflexión. Permítanme hacer algunas reflexiones muy rápidamente sobre algunos principios básicos o premisas que en mi criterio debemos establecer desde el inicio, ¿no?, en esta reflexión. Yo creo que lo primero, como bien lo dijo la ministra y Hans, todos estamos de acuerdo en la voluntad expresada por la cooperación internacional respecto de la lucha contra la pobreza. La pobreza extrema no solo comporta una agresión a los derechos humanos, sino que en sí misma nos interpela a todos y al orden y al sistema económico internacional. Así que promover una especial concentración de la ayuda en torno a la lucha contra la pobreza, creo que todos creemos que es justificado y que es necesario. Esta misma voluntad ha sido expresada por los jefes de Estado y de Gobierno en los Objetivos del Milenio, y por lo tanto todos estamos de acuerdo con este empeño. Sin embargo, nos parece que a veces este objetivo ha sido objeto de lecturas excesivamente simplificadoras, ¿no? Y a eso es a lo que me quiero referir un poquito en esta breve intervención de hoy en la mañana. Porque es claro que no podemos esperar, bueno, la segunda premisa es que no podemos esperar que los países desarrollados y sus ciudadanos le den recursos para el desarrollo y para el combate a la pobreza a los países de ingreso medio sin que estos mismos países hagan un esfuerzo por tener una mejor distribución del ingreso y a través de su sistema tributario provean a sus conciudadanos de los servicios y condiciones para una vida digna, ¿verdad? Esto es muy importante decirlo abiertamente en América Latina, que es un continente donde la carga tributaria es excesivamente baja en muchos de los países. En algunos países llega escasamente al 10% del Producto Interno Bruto, ¿verdad? El promedio de América Latina es 17%, y ese promedio incluye a Brasil, que tiene más del 30%, ¿verdad? Así que si excluyéramos a los países de alta tributación, muchos de los países de América Latina en ese sentido se verían muy mal. Entonces hay que comenzar diciendo, ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Sigue siendo un principio muy básico y importante de la cooperación. Ahora, yo creo que la tercera premisa que yo quiero comentar es que es necesario aceptar que tenemos que diversificar la base de la cooperación internacional. Por eso el esfuerzo renovado de los países de ingreso medio en la cooperación sur-sur es una muy buena noticia. Pero en realidad yo creo que esta cooperación sur-sur y la fuerza que ha tomado es también un reflejo de un cambio del paradigma de cooperación. Yo quisiera referirme a eso como muy rápidamente, porque muchas de nuestras instituciones surgieron bajo el paradigma norte-sur de cooperación, ¿no? Entonces, el norte da unos recursos para hacer unos proyectos en el sur, ¿cierto?, y nos organizamos de esa manera en muchos de los fondos y programas de Naciones Unidas, ¿verdad? Y yo creo que hoy en día precisamente es eso lo que se está diversificando, ¿no? Hoy en día ya la cooperación no es solo norte-sur, es también sur-sur, es también este-este, ¿no? Y hay cooperación triangular, hay cooperación cuadrangular. Y esta concepción de que hay un donante y un receptor está siendo modificada fuertemente, ¿verdad? Ya no hablamos de donantes y receptores, hablamos de aliados, de socios, donde todos tenemos, y la ministra lo dijo muy bien, todos tenemos que enseñar y que aprender, ¿no? Y bajo eso, todo el paradigma está realmente cambiando. No solo en el lado oficial de la cooperación, también tenemos que aceptar que está cambiando porque hay una dinámica de cooperación en el mundo privado que no veíamos antes. Yo en una conferencia hace poco mencionaba que con la contribución de Buffett a la Fundación Gates, los intereses que reciben de su capital, y me lo comentaba precisamente Bernardo Klicksberg, es casi tanto como todo el presupuesto de las agencias y programas que se dedican al desarrollo en América, en el mundo, en el sistema de Naciones Unidas. O sea que tenemos ahora también unas alianzas público-privadas que no veíamos antes con la fuerza que lo estamos viendo ahora, ¿no? Entonces todo el mundo, el espacio de la cooperación, es un espacio que está sufriendo cambios muy, muy dramáticos en el mundo. Y dentro de eso, déjenme decir, también esta noción de graduación. Ustedes saben que dentro del sistema de Naciones Unidas los países se gradúan de la cooperación, ¿verdad? Llega un cierto umbral de ingreso medio establecido por el Banco Mundial y por lo tanto se gradúan. Yo creo que esta misma noción de graduación está dentro del paradigma viejo, que es el paradigma norte-sur. Uno se gradúa del sur para ser del norte, más o menos, ¿verdad? Cuando en realidad lo que pasa es que los países siguen siendo del sur, siguen estando dentro de un espacio de países en desarrollo. Y me voy a referir a eso muy pronto. Entonces, como bien decía Hans, no se trata de quitarle recursos a los países más pobres para dárselos a los países de ingreso medio. La cooperación con los países de ingreso medio no debe ser inmutable. Pero precisamente yo lo que he sostenido en el sistema es que tenemos que pasar del concepto de graduación al concepto de gradación. O sea, tenemos que cambiar el tipo de cooperación que damos a los países de ingreso medio. no salirnos de los países de ingreso medio. Y entre estas dos cosas hay una diferencia muy grande, y yo creo que eso es parte de la discusión que precisamente vamos a tener aquí. El concepto de gradación lo que significa es que tenemos que irnos adaptando a las nuevas necesidades de los países de renta media, donde hay más trabajo de cooperación técnica, de asesoría de políticas públicas, de desarrollo de capacidades institucionales, de un trabajo más descentralizado, que supere, como bien lo decía usted, señora ministra, lo que nosotros en América Latina hemos llamado la tiranía de los promedios, ¿no? Porque en países tan desiguales, los promedios se esconden más de lo que reflejan, ¿no? Entonces, hay que, precisamente parte de la cooperación significa eso, trabajar a nivel mucho más descentralizado, entender cuáles son los rezagos que están sufriendo grupos específicos de la población que no se mueven con el promedio, con los promedios simples, ¿no? Es abrir espacios para el debate participativo, para la discusión de ideas y el diálogo nacional y el diálogo social, una función más de conectar a los países, especialmente los pequeños y medianos, a la agenda de discusión y debate internacional y a las redes regionales e internacionales. Todas estas tareas, por supuesto, deben contar con una importante contrapartida nacional, pero también tienen un alimento importante de la cooperación internacional. Así que mantener la presencia de la cooperación en los países de renta media, no creemos nosotros que con este enunciado represente una magnitud que realmente haga una diferencia para que se plantee falsamente la dicotomía entre darle cooperación a los países de menores ingresos vis-a-vis los países de renta media. Por tanto, mi posición es que si los países así lo quieren, por supuesto, se debe mantener una presencia universal en los países en desarrollo. Pero tomando la frase de la una presencia universal en los países en desarrollo, y que debemos pasar, como decía yo, de la graduación a la gradación, y tomando una frase que se está discutiendo ahora mucho en la cumbre de cambio climático, una presencia universal pero diferenciada, para ponerlo de alguna manera. La otra discusión es cuál es la forma en que esta presencia debe tener, y Hans se refería a eso también cuando habló. La experiencia de los países piloto de Unidos en la Acción, y en este caso Uruguay, tienen parte de esta respuesta, ¿no? En términos de poder articular las agencias no residentes y las agendas de las agencias operacionales del sistema en un esquema más coherente y eficaz. Y yo creo que precisamente para los países de renta media, a diferencia de lo que se decía inicialmente, para los que el tema de Unidos en la Acción se convierte en un elemento fundamental de la agenda futura de cooperación. Debo decir aquí también que, claro, hablamos de países de renta media, pero una gran heterogeneidad entre los países de renta media, ¿verdad? Tenemos desde Cabo Verde hasta Argentina, tenemos Bolivia, Nicaragua, Bolivia, Nicaragua, Honduras, que son países de renta media, aunque de renta media baja, dentro de el conjunto de los países a los que nos estamos refiriendo hoy. Últimas reflexiones. Hay una razón para mantener esta presencia universal en los países de renta media. Yo quisiera exponer un elemento de esta racionalidad que a mí me parece importante, que mencioné muy levemente antes. Y es que yo creo que hay una ciencia, una profesión, una realidad referida al desarrollo, ¿no? Como una cosa independiente del nivel del Producto Interno Bruto. Hay un tema común a los países en desarrollo que incluye a los países de ingreso medio, ¿no? O sea, hay una ciencia en términos de desarrollo que es distinta de solo el crecimiento, ¿no? Y esto se ha perdido un poco de la discusión. Cuando hablamos de las agendas de desarrollo, estamos hablando de una cosa particular. Y han habido muchas teorías alrededor de esto, ¿no? Estamos hablando de las discusiones sobre el subdesarrollo, sobre el estructuralismo, sobre el desarrollo desigual, la discusión del pasado entre centro y periferia. O sea, esto ha mutado en términos conceptuales a través del tiempo. Pero lo que yo quisiera volver a establecer hoy es que hay una especificidad que une a los países en vías de desarrollo dentro de las diferencias señaladas, que requiere de un abordaje interdisciplinario, de un conocimiento específico y del reconocimiento de una realidad compleja, no solo al interior de los países, sino de la relación de estos con el mundo internacional y con su interacción en el mundo, y que eso no se debe simplificar, que hay una especificidad al respecto. Y por lo tanto, es muy importante compartir el mundo de la experiencia y de la pertenencia de los países, que si es simplificado, o sea, como esto de que no deberíamos estar en los países de renta media y por lo tanto la discusión del desarrollo se ve acotada solo a los países más pobres o de menor desarrollo relativo, yo creo que esto podría sesgar las intervenciones, las buenas prácticas y el acervo de conocimiento necesario para ayudarle también a los países de menor desarrollo relativo. Y por lo tanto, me parece que en lugar de estarle haciendo un favor a lo que queremos conseguir, más bien estamos realmente afectando negativamente las capacidades relevantes para hacerle frente al mismo fenómeno que queremos enfrentar. Aunque yo creo que, por supuesto, en los recursos se debe entonces otorgar mayores niveles de cooperación a los países pobres, como he dicho antes, también yo quisiera relevar que hay una diferencia entre concentrarse en los países pobres y combatir la pobreza, porque como todos sabemos, en realidad la mayoría de los pobres no están en los países más pobres del mundo, tampoco en América Latina. El 90% de los pobres de América Latina están en los países de renta media, ¿no? Así que también, si somos serios en términos de las intervenciones, de la necesidad de combatir la pobreza, no solo en los países pobres, sino la pobreza realmente que afecta a los ciudadanos del mundo, no podemos simplemente concentrarnos en los países más pobres del mundo, porque estaríamos excluyendo a la mayoría de los pobres del mundo, ¿no? Y de ahí, esa es una realidad incontestable, digamos, en los números que debemos considerar. El otro aspecto opuesto a este tema de la especificidad en los países en vías de desarrollo es el tema de la fuerza de la globalización, y yo creo que Hans lo decía muy bien, y es que cómo es que vamos a construir un sistema internacional en los temas de desarrollo olvidándonos de la importancia que en este mundo globalizado tienen los bienes públicos globales y regionales, ¿no? O sea, ¿podremos como mundo en desarrollo enfrentar el tema de cambio climático, el crimen organizado, la migración, la biodiversidad, la crisis de los alimentos, la trata de personas, el desafío cultural de la diversidad tan cerca, donde UNESCO es el líder, y el reconocimiento del factor de identidad y de inclusión al mismo tiempo? ¿Podremos enfrentar los desafíos de la ciencia, la innovación y la tecnología, así como sus procesos de difusión, excluyendo del debate a los países de ingreso medio? O sea, yo no veo cómo vamos a poder hacer eso, ¿verdad?, como base para la discusión, ¿verdad? Es como pegarse un tiro en el pie uno mismo, ¿no? Además de que me parece que sería imposible realmente enfrentar estos desafíos con éxito, excluyendo a los países de ingreso medio, también me parece peligroso y equivocado establecer un debate únicamente dicotómico entre los países muy pobres y del mundo desarrollado. O sea, conviene que se desarrolle, y esa es una pregunta, ¿no? Conviene que se desarrolle un debate fragmentado entre los países de ingreso medio y los desarrollados por un lado y los países pobres por otro, ¿verdad? Nosotros no quisiéramos que ese debate fuera así de fragmentado, y a mí me parece que ese debe ser también uno de los elementos que deben tomarse en cuenta cuando se habla de la presencia de la cooperación en los países de ingreso medio. No quisiera detenerme en más, ya oiremos a los paneles que tienen... Que estarán durante todo el seminario. Lo único que yo quisiera decir es que la cooperación tiene un papel muy importante que cumplir en los países de ingreso medio, que Uruguay lo ha demostrado así, que esa cooperación debe estar contestada por los países por un esfuerzo mucho mayor en términos de las contrapartidas que estos países dan para su propia para la propia cooperación. Fíjense que en América Latina el PNUD recibe de los recursos core de la organización, de los recursos regulares, solo un 5% del total del delivery que tiene el PNUD en América Latina. O sea, son los países mismos, más bien, los que dan mucho más que lo que reciben en cooperación para realizar la misma cooperación, ¿no? Y también todo este tema de revitalizar la cooperación sur-sur y las ayudas mutuas entre los países en desarrollo. Confío, por tanto, como dice la señora ministra y Hans, que esta jornada de reflexión nos dé algunas luces sobre el camino que debemos seguir y sobre la discusión que se está dando en el espacio de cooperación en el sistema de Naciones Unidas sobre este tema, que tal vez consideremos este elemento importante de pasar del concepto de graduación al concepto de gradación, y que unidos en la acción nos dé unas lecciones aprendidas muy importantes para que podamos transitar todos por este camino hacia el desarrollo humano. Así que muchísimas gracias a todos.